Sotrino, el expresidente de la Federación Nacional de Productores Frutícolas de la República Argentina. Carlos, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda.
¿Cómo le va, Luis? Y a la mesa también acompaña allí y a la audiencia, por supuesto.
Muy buenos días. Primero preguntarle, porque estamos viendo, disparidades de precios en frutas de carozo. ¿Cuál es el nivel de producción que llegó, por lo menos, a provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires? ¿Y por qué en Mendoza se paga un kilo de duraznos igual que en Buenos Aires?
Bueno, ¿por qué en Mendoza se paga un kilo de duraznos? En realidad tenemos que hablar de la cantidad de abastecimiento. Uno siempre tiene que referirse, ayer en una reunión con unas entrevistas con gente que tiene muchísimos años en el mercado, decía, la nobleza de la formación del precio en los mercados. Los mercados lo que hacen es acercarnos a personas que viven en Buenos Aires o incluso en Mendoza o en Santa Fe o en Córdoba, productos que no son de nuestra región. Es decir, si uno quiere comer tomate todo el año y no consigue de cercanía, que va a tener un precio más acomodado, tiene que traerlo de otro lado. Salta, Corrientes, Mendoza, Jujuy, de distintos lugares donde se produzca el tomate. Por lo tanto, va a tener una cantidad de distancias y kilómetros y mantenimiento y formas de corte que van a incidir notoriamente en el precio. No podemos pretender que alguien que va a la vuelta, digamos, por decirlo de alguna manera, acortando distancias y consigue el producto por su cercanía, que quien lo tiene que comer a 500, 700 mil kilómetros de distancia. Claro. Entonces, por ahí lo que puede pasar también ahora con el carozo es que hay un carozo de primicia, que es el jujeño, que ha ido ganando espacio, que todavía tiene un poco de producción. No era una producción muy larga, y es la que empieza antes que empiece la fruta de carozo de toda la temporada tradicional. San Pedro, Mendoza, Río Negro. Y entonces, este carozo primicia, que ya está terminando, es el jujeño, que ha ganado despacito, fue ganando en 8 años, 10 años, fue ganando en tamaño y en mejoras de la producción de Jujuy, de ese durazno.
Entonces yo compré damascos, por ejemplo, que comentábamos con Silvia, mi compañera, que no tienen tanta jugosidad. No son los damascos mendocinos, entonces, son los jujeños.
No, la verdad es que no sé la marca que compró, habría que ver el marbete que tenía el cajón de dónde provienen, pero en general lo que viene de Jujuy son duraznos. Los damascos ya deben ser probablemente o de San Pedro o de mendocinos. Lo que sucede es que no tienen tanta jugosidad porque todavía la fruta está media verde. Tengan en cuenta que la madurez y la mejor temporada del carozo se va a dar en los próximos meses. Todo diciembre, enero, febrero y hasta marzo.
Bien,
a tener en cuenta. Empieza a terminarse.
Pregunta por la frutilla. Pasamos de pagar 700 pesos el kilo a que hoy te la revoleen, por ejemplo, en el barrio Belgrano, Colegiales, a 2 kilos por 500. ¿Eso es porque se amplió la producción, se sumaron otras zonas?
Ahí puede haber varios motivos, pero uno es que, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo, que es la ciudad de Santa Fe, tenemos en la cercanía a Coronda, una frutilla que ha sido tradicionalmente muy
es la más chiquitita y más dulce.
Es la más dulce. Hay varias variedades, de todas maneras. Ahora se está produciendo también en la zona nuestra, en la zona de Santa Rosa, de Calchines, el Besia, Rincón. Son localidades cercanas. Ahí hay muy buena producción, pero se está terminando. Hubo un problema con el agua, como todo el mundo sabe, pero Paraná no tuvo niveles de altura suficiente, y el agua que se extrae está más salina y no era buena para la producción de frutillas. Hay notas en revistas especializadas del sector que lo han explicado con mucho más contundencia que lo que puedo explicar yo. Pero en general, acá ya se está terminando, la frutilla que queda es muy poquita y no tiene la duración en el tiempo. Cuando usted la compra, no le va a durar tanto tiempo si es esta frutilla de final de tiempo. Si está comprando otra frutilla, que puede ser Mar del Plata, puede ser de la provincia de Buenos Aires, a lo mejor tenga otro tipo de durabilidad, pero debe haber un pleno abastecimiento, porque evidentemente, como usted dice, los precios se han bajado notoriamente. Al principio de la temporada de frutillas costaba un platal comprar. Comparativamente hablando, yo siempre digo, ¿qué es un platal? un kilo de frutillas, 700 pesos, es mucho dinero, pero comparado con un kilo de helado, si usted a la frutilla la comparte, creo que vamos mano y mano, y un kilo de helado debe costar más de 700
pesos. No, seguro, un kilo de helado de artesanal está arriba de los 1,000 pesos, seguramente, y en algunas heladerías hasta 1,500 pesos. Lo que pasa es que en algún momento la fruta era algo muy asequible, muy cercano a la mesa popular, y hoy ve uno algunos precios que la alejan. Obviamente, si el brócoli cuesta una plantita en una verdulería porteña 150, 200 pesos, un kilo de fruta de carozo que cuesta mucho más producir no puede costar menos que el valor que está costando, ¿no?
Sí, claramente. Lo mismo pasa con, me reía con la productora, le digo, seguramente el precio del tomate. Ayer el cajón en el mercado de Santa Fe, insisto, en el lugar y mayorista.
Claro.
El mejor tomate que había en el mercado, 18 kilos, 300 pesos.
Sí.
Un buen tomate, maduro, ya que es maduro. Que
¿300 el color, kilo?
No, el cajón.
El cajón.
El cajón. Tomate platense, temporada nueva. Todavía hay parte que está terminando del norte y parte que está terminando de Corrientes.
Yo ayer pagué 2 kilos 180 tomate redondo y le pregunté a la señora de la verdulería, dígame si tiene sabor. No me venda el tomate chasco, que es el tomate lindo por fuera y adentro está congelado y tiene un gusto a agua que no me gusta.
Claro, necesita algo más de dulzor. Bueno, los tomates de La Plata son tomates que cuando están en su punto de madurez, a lo mejor esperándolos un poquito, son muy ricos. Eso es el tomate sabroso, digamos.
Y La Plata tiene tomates muy ricos y tiene espárragos maravillosos, que es la última parte de la temporada de espárragos. Aprovechen, si pueden, no los hiervan, no rompan el espárrago, directamente a plancha caliente con un chorrito de aceite de oliva, pimienta y aguche.
Es una buena receta.
Ahí, de una.
Oliva, claro. Apenitas tiernos, digamos, para que se puedan masticar bien. No,
una pregunta.
Espárragos de calidad, realmente.
Claro, claro.
También tiene
cuando
muy
son
buenos
tiernos.
Cauciles también, ¿eh?
Cuando son tiernos. Le hago una pregunta. Estamos hablando con Carlos Sotrino. Respecto de, por ejemplo, en España, cuando uno va a comprar frutas o verduras, los cajoncitos tienen un cartel elevado, o sea, lo pinchan adentro del cajón, que dice, por ejemplo, tomates cultivados en Finca Natalia, Ciudad La Plata, cosechados tal día, transportó tal empresa. Eso marca la trazabilidad de la verdura. ¿Se podría hacer acá o estamos a años luz de eso?
Bueno, estamos lejos todavía. Ya empezamos por algo que es la incorporación de las buenas prácticas agrícolas, tanto en frutas como en verduras, en el Código Alimentario Argentino. Para las frutas, las buenas prácticas agrícolas son obligatorias desde el 2 de enero de 2020, año difícil si los hay. Y para las verduras, para las hortalizas, es del 4 de enero de 2021, la obligatoriedad. Por supuesto que para las frutas va a ser más fácil llegar a cumplir con las buenas prácticas porque muchas de las frutas de la Argentina tenemos, gracias a Dios, buenos nichos de exportación. Entonces, normalmente para los países que nos compran nos exigen que cumplamos con buenas prácticas y toda la producción importante de frutas de la Argentina tiene buenas prácticas. Los limones tradicionales del Tucumán, las manzanas y peras y algunas frutas de carozo del Río Negro, los arándanos tucumanos, todo eso ya cumple buenas prácticas, cumple con normas internacionales, Global Gap y demás, para poder entrar en esos mercados. Para las verduras, necesitamos todavía un tiempo de preparación y orden en el que se vayan poniendo a tono todos los productores. ¿Qué estaría faltando en este momento? Algunos implementadores, a pesar de que se hicieron muchos, algunos implementadores para cumplir 7 puntos, que no me los voy a acordar todos, pero el principal es estar inscrito en el RENSPA, el manejo de las aguas y del territorio, el manejo de los envases vacíos de productos fitosanitarios, la destrucción de esos envases, los animales en el campo, etcétera, etcétera. Esas cosas todavía vamos a tener que ir paulatinamente, nos va a llevar un poquito más de tiempo la Argentina, y de ahí podemos recién empezar a pensar, aunque ya en Mendoza se está haciendo, en mantener la trazabilidad a través de un marbete que envuelva los atados de lechuga o los repollos, etcétera. Ustedes fíjense que ya han visto muy buena producción hidropónica que ya trae esa cinta que identifica la finca o el lote.
Claro. A mí la hidroponía, ¿sabes qué? Yo No quiero ser purista, pero a mí me encanta disfrutar el terroir en un producto. Si tomo un vino, como hablamos acá con Silvia, me gusta saber que si es el Mugrón, que es un vino cordobés, voy a tomar parte de su paisaje. Esta cosita de poner las verduras en agua, a mí me parece un poquito híbrido, pero bueno, en algunos países que no tienen tierra sirve para comer.
Son formas de producción. Lo que se logra también es que en ese agua va todo lo necesario como para que salga la lozanía y la vistosidad que tiene ese producto, que llama mucho la atención, porque para cualquiera de nosotros que va al súper y ve una lechuga hidropónica, si busca otra rápido al cajón con el terroir, como dice Luis, tal vez le apunte primero a la que está linda, digo, está vistosa, ¿no? Pero claro, en realidad coincido, hay que también ver que ese producto está para pagar un poquito más, porque tiene otra preparación y otra forma de packaging y de marketing también, uh-huh, que hace que se compre distinto, ¿no?
Clarísimo. Carlos, un gusto hablar con usted. Nos interesa hablar de productos porque creo que cuando uno es consciente y tiene información, elige mejor. Así que gracias por este contacto.
Al contrario, ha sido un placer y espero que sirva para empezar a entender esto de las temporadas, comprar de estación y elegir lo que está de ocasión también, que siempre es rico y sano y nos ayuda mucho a mejorar la alimentación de las personas.
Buenísimo. Un gran abrazo. Carlos Otrino, presidente de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas de la República Argentina.